La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Comenzando una nueva semana con su doctora Isabel aquí en la Red Hispana y a todo lo largo de los Estados Unidos en las distintas estaciones locales que tienen mi programa. Les agradezco su sintonía y las preguntas que me pueden hacer. No se olviden que aquí tienen a su doctora Isabel para contestarles, ¿no? Siempre tengo un pequeño tema por el que comienzo y hoy es primero de mayo y recuerdo muy bien que en México se celebra el Día del Niño. Y como hemos tenido en este último mes imágenes, y más de un mes, imágenes de niños sufriendo, niños que están pasando por traumas, niños que sus padres están nerviosos que no salen de la casa o que si salen los niños están nerviosos que les pueda pasar algo, ¿qué podemos hacer? Entonces yo me puse a buscar en la internet algo que qué pueden hacer los padres para poder superar violencia, desastres, etc. Y el Instituto Nacional de Salud Mental tienen un librito el cual ustedes pueden ordenar porque lo que es el National Institute of Mental Health, they have all these things that you can order and they're free of charge. Son totalmente libre de cargos, o sea que yo creo que ustedes deberían, de cada librito que ustedes puedan tener, que le está dando el Instituto Nacional de la Salud Mental, ¿por qué no? Porque ayuda a poder trabajar con estos niños que puedan estar nerviosos por distintas razones, puedan que hayan pasado un trauma. Inclusive es bueno cuando el niño ha sido acosado en la escuela, por ejemplo. Y últimamente se está hablando mucho sobre esos acosos que muchas escuelas, con toda esta información que estamos teniendo de bullying, de acoso, todavía hay escuelas que no reportan todo. Y hay una cifra gigantesca, porque yo que trabajé en el sistema escolar y estaba ocupada precisamente de los límites de violencia que habían, teníamos casos, porque todo eso se tiene que reportar, pero todo depende si lo quieren reportar o no los encargados de la escuela, el director y el asistente al director. El aumento tan grande de abuso sexual en las escuelas. En la semana pasada, inclusive, tuvimos una llamada. No ocurrió en la escuela, ocurrió en este particular caso, enfrente a la escuela, en un lugar donde los muchachos se reúnen a comer, en el baño. Entonces, tienen que hablar con sus hijos. Porque yo creo que el ir al baño es un derecho que puede tener cualquier muchacho por cualquier necesidad que pueda tener y debería de ser un lugar que esté a salvo. Entonces ustedes como padres participen en lo que es la reunión de padres y maestros y pidan. Ustedes tienen cámaras de los niños que entran y salen del baño. Yo comprendo que no pueden tenerla en donde están los niños haciendo sus necesidades. Yo entiendo eso. Tienen que tener un poco más de control y me parece que los niños deben de enseñarles ir al baño en los momentos que sea de menos tráfico, ¿no? Es decir, menos tráfico en los baños. Pero vamos a hablar un poquito sobre qué podemos hacer, ¿no? Como padres y miembros de la familia, porque se juega papeles importantes y estoy hablando en general a los niños que han superado o a niños que tienen trauma y cómo los pueden superar, ¿no? Tienen que, además de obtener atención médica, y tienen que hablar con los hijos y decirles, a ti te pasa cualquier cosa, me lo tienes que decir a mí. No puedes quedarte callado la boca, porque ellos tienen que saber que mamá y papá los están protegiendo, que mamá los protegerá sobre todas las cosas. En el folleto que les estoy hablando, habla sobre cómo superar el trauma después de la violencia y de los desastres. Va a hablar sobre qué es el trauma y hoy voy a pasar un poquitico por arriba del trauma. Ayuda para todas las personas en los primeros días y semanas. Cómo reaccionan los niños a distintas edades al trauma y más información sobre el estrés que tienen. Los desastres pueden causar muchos daños. Los huracanes, por ejemplo, ahora mismo tenemos en el centro del país unos tornados horribles que están acabando con hogares por completo. Eso tiene que ser terriblemente traumático. Yo estuve mirando imágenes de dos bebés que tuvieron que sacar de un automóvil en lo que es Texas, en el este de Texas. Uno no estaba respirando. Menos mal que uno de las personas que pudieron llegar al automóvil, que estaba sumergido en el agua, lo pudo sacar y logró que pudiera volver a respirar. Yo, por supuesto, me gustaría saber cómo están los dos hermanitos, porque uno era más pequeño que el otro. Entonces, los mismos ataques que tuvimos en el 11 de septiembre. Ayer, lo que sucedió en San Diego. Estamos viviendo en un mundo de alerta, que estamos de alerta. Yo me recuerdo cuando mis niños eran pequeños, yo he vivido unos cuantos, se iban en bicicleta a la escuela, hasta que me di cuenta un día que había un problema. Pero en aquella época los niños caminaban a la escuela, iban en bicicleta a la escuela, mamá voy a ir a casa del vecino, y como que uno tenía otro tipo de situación. Mi nieto que vive conmigo con 15 años, por la noche de eso nada, no puede coger una bicicleta. Me dice, ¿dónde está? Yo te voy a buscar. Ni caminar por las calles solo. Claro que no. Es un problema. Entonces, y yo no soy el tipo de persona que quiero alarmar. Lo que quiero es que reconozcan que muchos de los niños están alterados. ¿Qué cosa es un trauma? Vamos a ver los dos tipos de traumas que hay. Está el físico y el mental. El trauma físico consiste en la reacción del cuerpo a las amenazas y heridas graves. El trauma mental incluye pensamientos fuertes y sentimientos de mucha tristeza. Ellos son la respuesta de la mente a heridas graves. El trauma mental puede provocar sentimientos fuertes, también puede producir comportamientos extremos, como un miedo intenso, como un retraimiento, distanciamiento, falta de concentración, irritabilidad, alteración del sueño, etc. Y una respuesta puede ser el miedo. Puede ser miedo a que un ser querido le pueda pasar algo. La mayoría de los niños que han sido abusados sexualmente siempre tienen miedo de eso, porque una de las formas que los obligan es diciéndole, le vamos a hacer esto a tu mamá o a tu papá. ¿Cómo podemos ayudarlos? Hay que identificar, primeramente, hay que escucharlos. Aceptar sin argumentos cuáles son sus sentimientos. Ayudarlos a enfrentar la realidad de sus experiencias. También reducir los efectos de cosas estresantes como largos periodos lejos de la familia y de los amigos. Presiones en la escuela, problemas de transporte, peleas dentro de la familia o que tengan hambre. Supervisar su recuperación lleva tiempo. Recordar a los niños que los adultos los aman, los apoyan y estarán con ellos cuando sea posible. Y yo creo que aunque tus hijos no hayan pasado por traumas ni físicos ni mentales, el mundo que los rodea está enseñando imágenes de niños y de problemas en el mundo. Tenemos que hablar con ellos sin decírselo 20 veces al día. Una vez. ¿Cómo te sientes esto? Están viendo la televisión, vieron algo. ¿Cómo te sientes con esto? Entonces poder hablar de esto. Llamen aquí al programa. Su doctora Isabel los espera en el 888-787-2346. Aquí estoy. We'll be right back.
Camino al éxito.
María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar ProAmerica, el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia del liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California. Se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tiene su doctora Isabel con un consejo para aquellos padres que hay veces que se sienten desesperados en la educación de sus hijos. Lo más importante es que tienes que imitar conductas que sean correctas porque ellos te van a copiar. Eso es importante. También la comunicación, el diálogo y la comprensión. Hay que hablar con ellos, hay que escucharles también. Hacerle una pregunta que sea, ¿qué piensas tú sobre? También hay que tener límites y disciplina sin amenazas y dejar experimentar. Hay veces, aunque se equivoquen cuando están haciendo su tarea, tenemos que dejarles correr riesgo y no comparar ni descalificar. No hay que decir aprende de tu hermano, eres tonto, etcétera. Y sí, comparte tus propias experiencias. Hay que reconocer nuestras propias equivocaciones y hay que reforzar las cosas buenas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Beto Pérez es un bailarín y coreógrafo colombiano que en 1990 creó el programa de acondicionamiento físico llamado Zumba, que involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música. Para que el Zumba llegara a ser hoy un éxito mundial, Beto emigró a los Estados Unidos sin tener un solo dólar en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés. Y se presentó ante cuanto gerente de gimnasio se tropezó en Miami. Uno le dio la oportunidad para trabajar como profesor de fitness. Y ahí comenzó todo. Actualmente, más de 15 millones de personas en 180 países toman clases de Zumba. Ese número continúa creciendo a medida que la empresa otorga licencias a entrenadores de todo el mundo. Como Beto, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya en Cambia tu Vida con consejos prácticos para vivir mejor. Reprograma tu manera de pensar, establece patrones de pensamientos positivos y no permitas personas negativas. Enfoca tu visión y tu propósito a puntos claves. Evita distracciones que impiden el proceso de tu crecimiento. Aprende de tus errores, trabaja la empatía para tener misericordia de otros y recuerda que la compasión y el servicio pueden ser tu mejor aliado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Muchas veces advertimos sobre los peligros de Internet, pero como en cada comunidad, hay aquellos que están tratando de hacer algo bueno.
Yo siempre he dicho que las redes sociales se crearon para hacer el bien y claro, hay cosas negativas, pero realmente somos más los que queremos hacer el bien.
Lynn Ponder es un ejemplo. Utiliza las redes sociales para unir a las mujeres y promover una imagen positiva de las latinas.
Esto nunca había pasado, de tener la oportunidad de mentes que pensaban igual se pudieran juntar y tener una voz más poderosa para hacer el bien.
Ella lanzó Web City Girls para promover algo positivo.
Pasen por el blog webcitygirls.com.
Haz algo positivo en tu comunidad y encuentra tu camino al éxito.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Saben, el teléfono a llamar es el 888-787-2346. Y nos vamos con la llamada de Patricia. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Doctora, un cordial saludo para usted y todos Gracias. Los que trabajan aquí en esta radio. Mi llamada es porque quiero su orientación y su ayuda. Sucede que hoy día yo fui a hoy día lunes, yo fui a un lugar de comida rápida.
Okay.
Pero estábamos en la línea de adelante mío, habían tres personas, tres varones hispanos, y yo estaba detrás de ellos. Pero después de eso, en eso entró una persona de la raza blanca de este país. ¿Y sabe qué pasó? Se nos puso adelante de la línea.
Wow.
Y empezó a decirnos malas palabras y que les dijo palabras inapropiadas, como que uno que se vayan para México y así.
Sí, 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 sí.
Y entonces, doctora, pues yo tengo estatus, migratorio en este país, soy legal y entonces y hablo perfecto inglés, entonces yo no sé si hice correcto o no de ver, o sea, de ver tanto odio, tanto racismo de esta persona hacia las personas que estaban al frente mío, que yo salí en defensa de ellos, en decirle que por qué. ¿Por qué, si él es americano, por qué se estaba quebrando el respeto a la línea? Él se puso adelante y dijo que él no se iba a la última, al último de ser en la línea, que él iba adelante.
Wow. Una pregunta, Patricia, porque yo he visto comportamientos como eso. Que, claro, la idea de que sea racismo de clase o de lo que sea es posible. No hay duda que el nivel del odio, del racismo, ha aumentado tremendamente en este país. Es más, se han hecho estudios y ha aumentado, ¿ok? Cuando ya teníamos una situación muchísimo mejor. Ahora, como persona normal, ¿tú miraste a este hombre como que estaba bien de la cabeza o estaba mal de la cabeza?
No, el hombre se mira normal.
Ah, ok.
Creo que le han incitado el
odio.
El sentimiento de desprecio hacia nuestra raza hispana.
Okay.
Yo soy, aunque tenga papel en este país, yo soy hispana.
Okay.
Y mi raza realmente es mi raza, así seamos del país que sea.
No importa.
¿Pero por qué ese odio?
Bueno,
¿por
el qué por qué
ese desprecio?
Se ha estudiado mucho lo que es el racismo y es una condición en la que un hombre o una mujer desprecian a otro, quizás por alguna característica física en particular o inclusive por ideas diferentes. Muchas veces en este país, al principio, cuando estaba la colonización, si no eras cristiano, pues te miraban mal si eras de otra religión. Por lo general, nace de una inseguridad increíble. Es una inseguridad de que este me va a quitar el puesto. Y por eso se puso delante. Fíjate si esto es algo que se hereda inclusive, porque si ustedes han visto películas de este país anteriormente, cuando los blancos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, mataban a los blancos, a los negros, los mataban. Entonces, en nombre de Cristo, en nombre de una cruz, los condenaban. Entonces, esas generaciones de abuelo a papá, de papá a joven, muchas veces quedaron. No nos damos cuenta que genéticamente todo lo que hemos adelantado, ahora vamos a atrasarlo. Porque alguien dijo que no, que tú no eres mejor que yo. No. Tenemos que tratar esto con mucha delicadeza porque puede ser herida. Yo lo trataría a él como una persona que no está muy bien. Y yo le diría, usted no se ha puesto en el lugar, nosotros estábamos antes que usted. Y si no obedece y sigue gritando, se busca al que está llevando el negocio, al manager. Porque él no puede hacer eso. Y el manager le puede decir, mire, usted llegó después.
Doctor Isabel, yo hice eso.
¿Y qué
pero
pasó?
Lo que pasa es que la encargada era una mujer blanca.
Ajá.
Y la cajera una mujer blanca. Y el que estaba haciendo la comida era un muchacho blanco. Entonces yo lo que usé yo mi sentido común y le dije a él le dieron la preferencia a él y yo le dije, él recién llegó, él tiene que ir atrás mío. Y ellos se hicieron los desentendidos. Entonces yo ahí cuando le dije a ese señor, sin decirle palabras malintencionadas ni nada, yo le dije, ¿sabes qué? ¿Estás viendo? Ellos, si tú dices que mira el trabajo que están haciendo ellos, si tú dices que nosotros tenemos que ir a limpiar los excusados y a ser sirvientes de ustedes, mira ellos están haciendo el trabajo del que tú estás hablando. Entonces ahí la encargada le dio su comida y él ya se fue. Y yo le dije, si tú no sigues agrediendo, yo voy a llamar a la policía porque sí, claro, yo soy mujer y tú no tienes que agredirnos. Doctora Isabel, estas son cosas que están sucediendo al día.
Sí, sí,
y yo quisiera pedir de favor que a este tipo de gente hay que tratarla, no de la misma manera como ellos agreden,
no,
sino
con
el sentido común de la cabeza de uno.
Exacto, tienes que hacerlo con mucho cuidado porque hay un sentimiento mío de que muchas de estas personas que tienen ese sentir tan bajo, el autoestima tan baja, puede que también tengan sus problemas mentales. Porque ¿para qué buscarte un lío? ¿Para qué tú te vas a buscar un problema rompiendo una línea porque tú te crees mejor que otro? Eso no es común. Claro, no ha ayudado que hay un movimiento bien feo en los Estados Unidos y no voy a ampliar esto más porque yo creo que sabemos de lo que estamos hablando todos sin decir nada. Pues, y yo espero que aquellos que comenzaron esta ola de odio, inclusive una de las personas que estaba como ayudante en la Casa Blanca de nuestro presidente Trump, lo sacaron porque es reconocido como una persona que era racista, inclusive que odiaba a los judíos, etcétera. Me imagino que por eso fue que lo sacaron. Una figura bien importante y lo sacaron de ser uno de los que le dice al presidente lo que piensa, ¿no? Entonces, sí tenemos el derecho a protestar, sí tenemos que participar en organizaciones que ya están formadas realmente luchando en contra de estos prejuicios. Y sí, la próxima vez, si este lugar, por ejemplo, quizás el real manager no esté ahí, ¿no? Pero si es una compañía conocida, busca quién es el... quiénes son los que realmente son dueños o llevan esa compañía y protesta. Tenemos que tomar una posición más demandante en ese sentido y no dejarlo pasar. Ahí estoy de acuerdo contigo. Dejarlo pasar no está bien.
No está bien, doctora, porque lo único que estamos haciendo es lo que yo quiero dejar claro, que si dejarlo pasar, este tipo de agresión, de abuso, ellos lo que van a tener es más power para irse a cualquier lado, y si ven otra raza como nosotros, van a repetir el mismo patrón de conducta.
Lo van a hacer igualito que cuando yo llegué a este país, los negros tenían un baño y los blancos otro, ¿ok? En las mismas escuelas había un baño, donde se tomaba el agua, las fuentes que hay en las escuelas, que yo tenía, era una joven de 16 años, donde iba a tomar agua yo, porque yo pasaba por blanca, los negros no podían tomar agua en el mismo lugar. No podían. O sea, que si uno tiene una piel un poquitico más oscura, imagínate tú si volvemos a esa hora, ¿ok? Así que este es un país que siempre ha tenido sus problemas en ese sentido, pero se ha logrado muchísimo en los últimos 100 años. Yo diría 60, en los últimos 60 años. Así que gracias por informarnos, pero recuérdate, si sabes el nombre de la compañía, yo tú le mandaba un mensaje a la dirección de esa compañía y decirle lo que te ha ocurrido. Porque sí, es imposible dejar que esto vuelva hacia atrás. Regresamos aquí en el 888-787-2346. Tu doctora Isabel.
Saber es poder.
Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya en Cambia tu Vida con consejos prácticos para vivir mejor. Los periodos difíciles definen tu carácter. Retos para que seas más fuerte en la adversidad.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
El universo siempre te abraza con el regalo del perdón y lucha por ti para que consigas la sabiduría y la prosperidad. Mediocridad, no. Escoge una vida de excelencia e integridad. Lo mejor está por venir. Ganarnos la felicidad día a día nos prepara para el verdadero éxito. Nunca lo dudes. Recuerda, la vida es un maratón. Entrénate para ella.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder. Y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual, la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en la internet, en el Facebook, ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía. Cuidado con lo que pones en las redes sociales. Preocúpate lo que ves en las redes sociales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos explica.
La Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra.
Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Mari Carmen Grisolía comparte en inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además, contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y como siempre quiero saludar a todos aquellos que me están escuchando con la sintonía en la doctora Isabel, en la redhispana.org y en todas las demás estaciones que me están escuchando en vivo y en directo. Quiero también saludar a Toñi Ceja, buenos días, a Ana Hilda Batres, que me están viendo por medio del Facebook, a John Alvarado, a Susi Barragán, saludos a todos ustedes y a todos aquellos que me están escuchando. Estoy aquí con ustedes y me gustaría también poder contestar las demás preguntas que ustedes me hacen al 888-787-2346. Me voy ahora con la llamada de Elvia. Hola, Elvia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora, buenos días.
Muy buenos días, Elvia. Igualmente.
Sí, doctora, ya tengo tiempo queriéndole llamar, pero nomás que no me atrevía. Uh-huh. Para pedirle orientación, mire, doctora, yo tengo un problema de depresión y tengo por muchos años he sufrido de depresión y ansiedad desde que era niña. Yo tengo un trauma que ahora yo siento que, bueno, hace años que lo descubrí, ¿verdad? Ese trauma que mi papá me tocó cuando yo era niña.
Fíjate, pero es un trauma grande.
Sí, pero por mucho tiempo, doctora, yo no, no me daba cuenta de lo que había pasado.
Okay.
Mi situación era que yo rechazaba estar cerca de él. Yo lo rechazaba desde niña y siempre me decían, ay, que tú lo rechazas y él tanto que te quiere y que eres la chiqueada de él. Pero yo era una cosa que me daba una ansiedad de tener que estar cerca de él, que mi mamá me obligaba, ¿verdad?, a aceptarlo.
Wow.
Yo nunca le dije a ella, doctora. Cuando yo ya tuve mi pareja, yo me casé joven y ya tuve mi pareja, a los años yo empecé a sentir un rechazo hacia mi pareja cuando él me tocaba.
Claro.
Y yo no sabía por qué, o sea, yo sentía algo. Cuando nació mi niña, yo ya para entonces tenía 25 años y entonces empezó, antes de que naciera, empezó mi depresión más fuerte. Por el temor, mi mamá me iba a cuidar la niña y pues el temor de que algo le pasara a mi niña, de que yo no decía de él, ¿verdad?
Espérate un minuto. Tu mamá estuvo cuidando a tu niña.
Sí, a mis niños, a todos, sí.
¿Y tu papá?
Mi papá trabajaba, mi mamá estaba sola en la casa durante el día.
Okay.
Y yo
sigue la historia.
La dejaba muy poco. La niña, ella nunca me ha platicado nada, ¿verdad? Y ella ya está grande, ya es adulta. El problema es que ahora mi papá está enfermo, mi papá tiene 92 años y sufrió un derrame cerebral. Uh-huh. La mayoría de mis hermanos pues están ahí ayudando a mi mamá y pues yo traté de ir a verlo al hospital, de estar ahí, de ayudarlo, pero hay días, doctora, que no tengo deseos de verlos. Y de un tiempo para acá, de algunos años para acá, unos 4 años, 5 años, he tenido mucho resentimiento hacia mi mamá y rechazo, ¿verdad? El problema es que yo a ella nunca le he contado nada. Mi mamá ya es una señora grande. Hace 17 años yo fue la última vez que tuve terapia para este problema,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y la psicóloga, entonces fue cuando la psicóloga pues me decía, tú tienes que decir esto, hablar
sí,
con ella o contarle.
Definitivamente,
algo,
bueno. Definitivamente buen consejo de tu psicóloga. Ahora, nunca lo hiciste, tu padre tiene 92 años,
sí.
Es mucho lo que tú has cargado. Y la única razón, porque ya tu caso es simplemente decírselo a tu mamá. ¿Y tu mamá qué edad tiene? 80 y pico de años.
Tiene 79 años, doctora.
79
está grande
años.
Ella.
Está grande. Sí. ¿Ella alguna vez te ha sacado en cara que tú no eras cariñosa con tu padre?
No, en cara. Lo platican en comentarios de que se les hace, pues, curioso, ¿verdad? O raro que yo haya sido así con ella. El resentimiento que yo tengo con ella es porque cuando sale a relucir el tema de personas o niños que han sido abusados, Ella a veces hace comentarios de que, ay, pues a lo mejor ni es cierto. Ahí vamos.
Ella sabe perfectamente que tu padre era un hombre que hacía eso. Entonces ella se tapa detrás de la negación. Y yo te voy a decir una cosa. Tu madre tiene la edad que se le pueda decir, mira, mamá, te voy a decir por qué a mí no me gusta visitar a mi padre. Te voy a decir por qué yo, a mí no me gusta estar cerca de mi padre. Es porque esto ocurrió. Yo se lo diría. Sí. Tienes que hacerlo. Si no te atreves a hacerlo verbalmente, escríbelo. Pero tu madre sí sabía, y estoy segura que no fuiste la única que se le hizo. ¿Ok?
Sí.
Porque es muy extraño.
Es lo que mi esposo me dice, porque él es el que está sufriendo y batallando
con mi
situación. Y dice, es que no es justo, dijo, que estemos pasando tú y yo esto.
Claro.
Cuando la que tiene que saber es ella y él. Dijo, tal vez él ya no se da cuenta. Él entiende si le hablamos y todo, ¿verdad? Pero el caso es
que a ella hay que decírselo. ¿Tú tienes otras hermanas?
Sí, tengo una hermana mayor y otra más chica.
Okay, ¿y nunca ustedes se han hablado de este detalle?
Solamente con mi hermana mayor.
¿Y qué te dijo?
Y ella me dice que a ella nunca le pasó nada. Ella al contrario, ella me escucha y me apoya, ¿verdad? Y ella pues siempre me lo ha creído y todo. Yo le digo a veces que es como una pesadilla que yo recuerdo, que a veces digo, no sé, ¿verdad? Pero tengo detalles bien claros.
¿Y a tu hermana más pequeña, no has hablado con ella sobre esto?
No, doctora, con ella no he hablado sobre
eso. ¿Por qué?
No me daba pena. No, con ella sí nos llevamos bien y todo, pero no tengo la misma comunicación y confianza que con mi hermana mayor. Mi hermana pequeña es 5 años más pequeña que yo y la grande es 6 años más grande que yo, ¿verdad? Ahí entre nosotras hay varones.
Okay.
Doctora, yo me he dado cuenta ahora que estoy grande que la mayoría de nosotros, mi papá no estuvo con mi mamá por mucho tiempo cuando éramos pequeños. Nosotros estábamos en nuestro país y él iba de aquí y en temporadas, ¿verdad? Mi mamá se quedaba embarazada y él se venía. Cuando nosotros nos venimos a vivir con mi papá fue en el año 79. Ya desde entonces estuvimos con mi papá, pero cuando todos estuvimos ya todos mayores y fuera de la casa, yo he notado que todos hemos tenido ese rechazo hacia él, doctora, de que casi nadie quiere estar cerca de él, con excepción del más pequeño, doctora.
Bueno, yo te puedo decir que hay abuso y quizás es importante que se lo digas a tu madre. A lo mejor no te crees, pero se lo dijiste, lo sacaste. Tomas un poder que es importante cuando una persona ha sido abusada sexualmente. Y a la niña más pequeña también se lo diría. Y mira, yo te voy a decir una confesión porque me preocupa que a ti te haya pasado esto y que yo no quisiera que tú estés pasando por lo que yo estoy pasando. Tienes que decirlo. Él se lo merece que se lo digas a tu madre sin culparla. Decirle, mira, esto me pasó. Y no se lo he dicho a mi padre ahora porque yo sé que él está mal y no quiero ser la causa de que vaya a coger ahora y decir que yo lo maté, ¿no? Pero sí creo que a tu madre sí. ¿Y él está en un hospital o está con tu madre?
Él ¿Aló? Está con mi mamá. Mire, mi mamá ya se lo llevó a la casa, doctora.
Okay. Bueno. Me parece que se lo tienes que decir a tu madre. Y si él estuviera en algún momento bien, yo quiero que tú se lo digas. A lo mejor le da una oportunidad a pedir perdón. Hay que verlo de esa forma, ¿no? Regresamos aquí en la doctora Isabel, la Red Hispana, en el 888-787-2346.
Planeta Azul.
En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos explica.
La Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra.
Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
Alexis y Fido viven su vida a lo grande, pero no siempre fue así.
Siempre hemos tenido muchos tropiezos y muchas caídas. Pues de cada caída y de cada tropezón hay que levantarse más fuerte.
Ellos entienden que a veces en la vida uno puede sentirse como que las puertas se están cerrando.
La depresión, la salud mental de la gente en cuestión de cuando pierden el empleo, en que no tienen ninguna salida, se aferran tanto a lo material que se creen que eso es, se les acabó el mundo, cuando quizás no pueden pagar su casa o problemas en su hogar y lo que primero que piensan en eso.
Ellos nos explican que es importante reconocer los signos de la depresión antes de que sea demasiado tarde. Si tú o alguien que conoces está pensando en el suicidio, llama al 888-628-9454 y alguien estará ahí para escucharte.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos, que solo un 3% es por tanto agua dulce? Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa, y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa, porque ellas, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la Tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio, solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen, pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información visita La Red Hispana en Facebook o en Internet en laredhispana.org. laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y voy a continuar con las llamadas de ustedes al 888-787-2346. Y no se olvide que ustedes pueden inscribirse para el jueves. Tenemos el concurso del libro de Una Mujer Verdadera de la doctora Isabel. Así que llamen e inscríbanse. Ahora nos vamos con la llamada de Elvia. Hola, de Rosa. Hola, Rosa, ¿cómo estás?
¿Cómo está?
Muy bien, Rosa. ¿En qué puedo servirte?
Mira, estaba llamando porque tengo un problemita, que el que era mi esposo de 13 años, no estábamos casados porque teníamos una vida estable.
Claro.
Trajo a su hijo de Cuba y entonces que el hijo vino de Cuba, todo el cariño que él me tenía a mí, pues entonces se fue. Es un muchacho grande ya, de 20 años. Todo se fue volcando hacia el hijo, y todas las actividades que teníamos y todo, ya era con el hijo, y entonces fue un buen día. Ya el hijo vivía conmigo, yo lo tenía conmigo, y él también. Recogieron y se fueron, y hasta el sol de hoy.
No me digas, ¿se fue con el hijo?
Se fue con el hijo y entonces después yo lo llamé y me dijo que muchos problemas, que el hijo, tú sabes, él quería lo que no había hecho por el hijo, el cariño que le había dado en todos esos años, que estaban separados, que se lo quería dar.
Pero ustedes peleaban mucho por culpa del hijo.
No precisamente por culpa del hijo, pero sí yo que cuando yo noté eso, ya yo sí se lo decía.
¿Sabe? Mira, si él se fue con su hijo, yo no sé las situaciones de ustedes, yo no sé si por conveniencia fue a vivir contigo, después vino el hijo y todo cambió. Es natural que él quiera pasar algún tiempo con su hijo, a lo mejor se sintió culpable por alguna razón que tú no sabes. Él dejó a la mujer a la madre de ese niño.
Sí, hace muchos años, sí.
Ok, o sea que ellos no eran marido y mujer hace mucho tiempo, porque es obvio. ¿Cuántos años tú llevabas con él?
13.
Bueno, ya hace unos cuantos. ¿Y entonces el muchacho qué edad tiene?
23.
Ok, o sea que el muchacho era un muchacho joven cuando él se unió contigo. Era un niño. Él se unió contigo inmediatamente que llegó él de Cuba.
Como a los 3 años por ahí.
Ok. Entonces, fíjate, hay que empezar a explorar si este hombre de verdad te amaba o no. Es obvio que si prefirió irse con su hijo, no había suficiente unión entre tú y él. Al menos que le hicieras la vida imposible, porque yo no sé cómo tú te comportaste desde que el muchacho vino a vivir a tu casa. No lo sé, ¿me entiendes? Pero tú sí lo sabes. O sea, que tomar responsabilidad... ¿Cómo?
Yo a su hijo lo atendía muy bien, tú sabes.
Ah, bueno, entonces, se fue porque le dio la gana. Se fue porque le dio la gana. Entonces, si le dio la gana irse de la casa, después que tú trataste bien a su hijo, no llores por él, mi amor, ¿ok? No llores por él porque se acabó el amor, si es que hubo amor alguna vez. Porque yo me estoy dando cuenta que hay mucho interés, que es diferente al amor. Es la conveniencia de vivir junto para tener mujer, para que alguien le cocine, para que le hagan esto, para que haga lo otro. Y entonces cuando no le conviene, bye bye, no te conozco.
Ajá.
Entonces no llores. Es momento que tú te des cuenta y aceptes. Ok, se fue. A lo mejor estás más tranquila ahora que antes. No sé. Si tú tienes... No, sí. Pero no sigas rogando. Eso no se hace. ¿Ok? Es lo único que te digo. No ruegues, haz tu vida, ponte a estudiar algo, haz algo diferente para llenar tu vida y para no sentir soledad. Pero, mi amor, me parece que prefirió al hijo, punto. Y no culpes al niño, es culpa de él. Regresamos con otra llamada, la llamada de Marta. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Soy una llamada.
Hola, Marta. Marta.
Sí, buenas tardes.
A ver, sí. ¿En qué te puedo ayudar, Marta?
Ah, solamente tengo una pregunta.
A ver.
Tengo 42 años. Tengo 22 años de casada con mi esposo.
Ok.
a los 20 años tuvimos una pelea grande, ¿verdad? Pero nunca nos habíamos golpeado y él sí, en ese momento sí me golpeó.
Wow.
Fuerte. Él es un hombre de un... Es simpático, siempre, nunca se enoja. Él nunca se enoja, siempre está riéndose, pero me dio mucho miedo esa vez. Uh-huh. Y este...
O sea, que hace 2 años te dio una golpiza fuerte.
Sí.
Okay, ¿y cuál fue la razón de esto? ¿Y cuál fue la razón de esta pelea?
Él le quería pegar a mi niña. Porque estaban jugando, pues le quería pegar a la niña.
¿Y por qué edad tenía la niña?
6 años.
Okay, o sea que si la golpiza que te dio a ti fue fuerte, se lo hubiera dado a la niña, ¿qué hubiera pasado, mi amor?
Pues sí.
Entonces, ¿este señor te ha pedido perdón por lo que hizo?
No, de la boca no, nada más. Esperamos un tiempo y se quedó todo callado, como una semana, 2 semanas.
Okay.
Y ya luego, pues me abrazó y lloramos los dos, pero...
No, pero hay que hablar, no, hay que hablar claro con él y decirle, yo quiero saber por qué tú me maltrataste, porque yo no aguanto este abuso más. La próxima vez llamo a la policía y se lo tienes que decir. ¿Tú me estás oyendo? Porque yo no sé si es que le está perdiendo la cabeza, yo no sé si él tiene una preocupación muy grande, pero yo creo que ese abrazo es temor a que tú vayas a denunciarle. ¿Te dejó moretones?
En la cara nada más, pero yo también le di, o sea, los dos los dimos.
Bueno, pues hay que decir que eso no es aceptable en la vida de es más, sobre todo en la vida de una niña de 6 años que me imagino que vio lo que ocurrió.
Yo creo que sí se dieron cuenta, estaban en la recámara los niños, pero sí se dieron cuenta. Pues tienen
bueno, que... ustedes dos, mamá y papá, tienen que hablar con los niños y decirle que ustedes cometieron un error hace unos cuantos años y que de ninguna forma se debe de aceptar en un matrimonio entrarse a golpes, tanto del hombre a la mujer como la mujer del hombre. Porque si no, se les queda en la cabeza que eso es un comportamiento aceptable. ¿Ves?
No, y se rompe algo se rompe dentro de la persona que
exacto.
Siente el temor.
Tienes temor y al mismo tiempo tienes que estudiar bien qué fue lo que le provocó esto a él. ¿Estaba usando drogas, alcohol o algo que estaba pasando en su vida? Y ustedes tienen que llegar a un acuerdo de que cuando tiene ese nivel de estrés muy grande, que tiene que haber un aviso, que se vaya a caminar, que te haga como con la mano una T, como diciendo, time out, tengo que irme a caminar. Sí. Ustedes tienen que evitar situaciones como estas que no vuelvan a ocurrir, ¿ok? Que no vuelvan a ocurrir, no vuelvan a ocurrir. Porque los niños... Tienes miedo, ¿verdad?
Sí, porque hasta cuando estoy enojado mejor me salgo porque digo, no vaya yo a...
Ah, bueno.
A cometer algo.
Bueno, pero eso mismo que tú estás hablando es que hay algo que está sucediendo en la pareja. Algo está pasando entre ustedes dos que te están llevando a niveles de ira demasiado altos. Entonces, tienen que caminar juntos para quemar un poco la energía, hablarse de lo que les molesta. Todo ese tipo de cosas es absolutamente necesario para evitar situaciones de violencia. ¿Ok?
Uh-huh.
Habla con él. Dile, yo quiero hablar contigo porque este temor que yo siento dentro de mí, tanto de ti como siento temor por mí, eso no nos da amor. Porque cuando hay miedo, el amor se esconde. ¿Ok? Ten mucho cuidado con esto. Y todos ustedes, queridos amigos, los espero mañana, como siempre, todos los días aquí en la Red Hispana y en todas las emisoras que de lado a lado de los Estados Unidos estamos. ¿Ok? No se pongan, no busquen problemas. ¿Ok? Y que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.